Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este lunes 22 de agosto de 2022. Se cumplen hoy 50 años de la masacre de Trelew, en la que fueron fusilados 19 presos políticos. El 15 de agosto de 1972, en plena dictadura de Alejandro Lanusse, 25 militantes de distintas organizaciones revolucionarias escaparon del penal de Rawson. Seis de ellos lograron irse en avión hacia Chile, luego de esperar al resto durante el tiempo que habían acordado en el plan de fuga. Los otros 19, que se habían retrasado, debieron entregarse en el aeropuerto de Trelew. Esta es la voz del dirigente montonero Mariano Pujadas, antes de concretarse la entrega hace 50 años.
Las condiciones para entregarnos va a ser esas garantías, ¿no es cierto? Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, ¿cómo no? Que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo, y de la misma manera lo vamos a exigir al ser reintegrados a la cárcel. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel.
Aunque les habían prometido que no sufrirían represalias, los 19 fueron fusilados en la base Almirante Sar de Trelew el 22 de agosto de 1972. 16 perdieron la vida y 3 sobrevivieron a la balacera, aunque serían desaparecidos luego en la siguiente dictadura. Eran María Antonia Berger, Antonio Miguel Camps y Ricardo René Aidar, que así contaban lo ocurrido en una entrevista que dieron al año siguiente, en 1973, al periodista y militante Francisco Paco Urondo.
La madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder.
Cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo, inmediatamente suenan las ráfagas. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo.
Tengo en total 5 tiros. 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate.
Y al poco tiempo llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, al que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfina.
Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de nuestra de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre.
Por la masacre de Trelew fueron condenados a prisión perpetua en octubre de 2012 los represores Emilio del Real, Luis Emilio Sosa y Carlos Marandino. Este año 2022, otro de los fusiladores, prófugo en Estados Unidos, el exteniente Roberto Bravo, fue condenado en ese país, en un juicio civil, a indemnizar a las víctimas, mientras sigue pendiente un pedido para que ese país acceda a extraditarlo a Argentina. Y en Chubut se realizan hoy las actividades centrales a 50 años de la masacre de Trelew. A las 11 de la mañana será en el Centro Cultural por la Memoria, donde se leerá el documento único de familiares, expresos políticos y organizaciones de derechos humanos. A las 13 se colocará la placa del aniversario número 50 en la base Almirante Sar, donde se cometió la masacre. Ayer se realizó un acto en el penal de Rawson, donde se produjo la fuga. Allí estuvo nuestro compañero Mario Sadras, de Radio Gráfica, y este es el testimonio que recogía de el hijo del histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Mario Roberto Santucho, también llamado como su padre, Mario Santucho.
El aspecto más delicado, más sensible de esa crisis que vivimos hoy es lo enfrascada que está, si uno podía llamar así, la política, ¿no? La falta de audacia, el posibilismo, ¿no? La dictadura de las relaciones de fuerza, de lo que no se puede. Y para mí, entonces, recordar aquellas luchas de esa época, que por supuesto no pueden tener una relación lineal ni mecánica. Dicho esto, me parece que es fundamental sí recuperar esa capacidad de tener sueños de cambios en serio, de transformaciones reales de la sociedad. Recuperar la utopía, quizás yo no le llamaría hoy socialismo, le llamaría de otra manera, pero sí tengo claro que me parece que es fundamental esa idea de revolución, por ejemplo, de emancipación, de cambio social de verdad.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Corrientes porque en Bella Vista se debate un importante proyecto de ordenanza para fomentar la producción agroecológica. El informe de nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular.
El Consejo de Garantía Participativa de Productos Agroecológicos de Bellavista, en conjunto con el Poder Ejecutivo Local, presentaron un proyecto de ordenanza para promover la producción de alimentos en forma natural. Esta presentación se realizó el jueves pasado en la Casa de la Cultura de esa localidad, con la participación de concejales, productores y referentes de instituciones como el INTA, INTI, SENASA, INCUPO, Secretaría de Agricultura Familiar y de las Secretarías de Planificación Estratégica y de la Producción del municipio local. María José Yermanó, integrante del Consejo de Agroecología, resumió el informativo Farco los principales puntos del proyecto de ordenanza.
A los productores y productoras principalmente los puede beneficiar en tener el asesoramiento técnico, acceder a distintas instancias de financiamiento, a distintos beneficios para comercializar sus productos. A los consumidores y las consumidoras, tener la posibilidad de tener un alimento sano, cercano a su hogar, digamos, y una garantía de confianza de que ese producto es sano, agroecológico.
Como invitado especial a la reunión participó Eduardo Cerdá, director nacional de Agroecología, quien destacó la iniciativa y resaltó el rol de los municipios en el fomento de la agroecología.
Me parece que los municipios tienen que darse cuenta que tienen que generar alimentos de cercanía, ¿no? Si son de cercanía no precisan tanto conservante. Hoy hay municipios que están haciendo harina, que están haciendo fideos, que están haciendo yogures, que están haciendo quesos con leche del mismo lugar. Y una de las cosas que pasa en la agroecología es que bajan mucho los costos y eso los hace mucho más rentables los productores. El municipio es bastante clave porque no necesariamente tiene que poner recursos, si los tiene mejor, pero puede generar ordenanzas para que determinadas zonas sean zonas de alimentación, para que incentive la actividad apícola, los tambos, porque considera esos productos como bienes necesarios para su comunidad y en especial que todos esos lugares no usen agroquímicos porque sabemos los problemas que nos traen, ¿no?
Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Vamos ahora a Neuquén porque allí siguen los problemas edilicios en las escuelas, incluso en las que tienen edificios nuevos. Es lo que está pasando en la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. Nos informa la FM Che Comunitaria.
Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. La Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes lleva una semana sin dictado de clases. La situación riesgosa del edificio ha llegado al extremo de una caída de techo en una escuela de tan solo 4 años. Escuchamos a Gabriela Saliba Guevara, rectora de la institución.
Mira, nosotros hace 4 años exactamente que nos mudamos y desde que nos mudamos tenemos varios problemas edilicios. Reclamamos sabemos que nuestra escuela es divina, pero bueno, tiene problemas estructurales de siempre. Al año que nos mudamos comenzamos a tener problemas con las calderas, que bueno, lo fuimos reclamando siempre, hay problemas estructurales. Digo, cuando se apaga la caldera, chorrea, empieza a caer agua por los pasillos y se nos caen los techos.
Los reclamos son por el funcionamiento total de la iluminación, la colocación del regulador de tensión de la caldera, el cambio del cielo raso caído y las barandas de seguridad en las ventanas.
Nosotros desde octubre del año pasado venimos haciendo así asiduamente reclamos, por ejemplo, las luces exteriores, que también es algo que siempre se corta. Nos habían prometido que había un cambio de calderas que se iba a hacer en el verano, y eso no se hizo. Hay cosas que se van haciendo arreglos como tapando de a poco para que la escuela pueda seguir funcionando. Sin embargo, venimos hace 15 días con la caldera conectada directa, tiene un regulador de tensión, está pedido, bueno, y desde estos 15 días que se corta la luz 3, 4, 5, 10 veces por día. Hay cosas como, por ejemplo, las barandas de las ventanas de arriba que las pedimos desde el día cero con la gente de seguridad e higiene, que fueron los que nos dieron el apto, ¿no?, para que la escuela se habilite. Bueno. La solución que nos dieron en ese momento era que ahí nos pusiéramos niños chiquitos, por ejemplo, ¿no? Bueno. Es algo que no existe.
Representantes de Distrito Escolar y Mantenimiento Educativo se presentaron recién el viernes en la escuela y solo se comprometieron a finalizar la obra de luz para los primeros días de septiembre. Resta saber qué sucederá con los demás reclamos y por qué aún sigue sin escucharse el pedido de escuelas seguras en toda la provincia. Reportó para Farco, FM Che Comunitaria.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco porque Venezuela sigue reclamando el avión secuestrado en nuestro país por pedido de Estados Unidos. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos con esta información del reclamo que está haciendo a nivel internacional la República Bolivariana de Venezuela por el secuestro del avión de Emtrasur aquí en la Argentina por parte de la justicia y por un gobierno que mira para el otro lado. Nosotros dialogamos con el director del periódico Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares, y esto era lo que nos decía sobre el tema.
Es realmente una vergüenza nacional. No hay justificativo para que este avión ya no esté volando hacia Venezuela y sea entregado con un pedido de disculpas al gobierno revolucionario bolivariano. Los 19 tripulantes entre iraníes y venezolanos que bochornosamente fueron acusados por un juez al servicio de los Estados Unidos, ¿verdad? Un juez argentino, lacayo de los Estados Unidos, están aquí todavía en calidad de retenidos. Y aquí hay que decir claramente algo, Gustavo. El gobierno se lava las manos de esto, le echa la culpa a la intromisión judicial. Pero es lamentable que el gobierno argentino no tome cartas en el asunto y decida manu militari ejercer la soberanía que le corresponde y dejarse de complicar la cosa y hacerse los distraídos y devolver el avión y dejar en libertad a los tripulantes. No nos hagamos los distraídos tampoco nosotros y decir, solamente la culpa es de la justicia, que ya sabemos que esta justicia es una justicia lacaya, vendida y colonial. El problema es que el gobierno argentino tiene que tomar cartas en el asunto y hay siempre una actitud de lavarse las manos.
Debemos esperar si el gobierno argentino toma alguna resolución al respecto. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FM Che Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 22 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.
Auspicia Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Crédico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Crédico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa.
Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de hoy, lunes 22 de agosto de 2022. Se reúne hoy el Consejo del Salario para definir el nuevo mínimo vital y móvil. Será desde las 14, encabezado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y con la participación de las centrales sindicales y las cámaras empresariales. Actualmente el salario mínimo vital y móvil es de 47.850 pesos, apenas por encima de la canasta básica de indigencia, que según el INDEC es de 49.466 pesos. La canasta básica total para una familia de cuatro integrantes es actualmente de 111.000 pesos y esa es la línea para no ser considerado pobre. Recordemos que lo que defina el Consejo del Salario también impactará en el programa Potenciar Trabajo, que representa la mitad del salario mínimo vital y móvil y reciben más de 1.000.000 de personas. La empresa estatal Fabricaciones Militares pedirá que se le permita seguir incorporando trabajadores para poder sostener la producción. Nos informa nuestra compañera Natalia Comelo desde Mestiza Rock de Río Tercero.
Buen día, Pepe. Información desde Río Tercero. Fabricaciones Militares presentará un pedido formal al Ministerio de Economía para que se le permita continuar incorporando personal. Recordemos que por decreto se congeló el ingreso de personal al Estado en todo el país. Así lo confirmó en diálogo con Mestiza Rock el presidente del Directorio de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Iván Durigón.
Con esta restricción, que en algunos casos nos parece justa o necesaria, digamos, no sé si justa, necesaria en algunos casos, porque bueno, implica un ahorro para el Estado y demás, pero bueno, en este caso implicaría un conflicto con la necesidad de producción, que también, digamos, tengamos en cuenta que algunos de los productos que estamos haciendo en el complejo de fabricación militar, y algunos específicamente de Río Tercero, se exportan, eso genera que el ingreso de divisas al país, así que estamos tratando y discutiendo con la gente de empleo público y economía para ver qué posibilidades tenemos de seguir con nuestro sistema de incorporación a efecto de cubrir cargos específicos. Tenemos que ser muy minuciosos en esto, así que estamos trabajando.
Hablando de la situación puntual de Río Tercero, el funcionario aduce que la planta química ya está generando divisas al Estado y que el sector metalmecánico viene desarrollando importantes inversiones productivas. Durigón además recordó que en esta gestión se incorporaron un total de 72 personas en fábrica militar de Río Tercero.
Ya llevamos a agosto del 2022 38 reincorporaciones y 34 nuevas incorporaciones, de los cuales 60 son hombres y 12 mujeres, hacen un total de 72. Esto es solamente en la planta de Río Tercero.
Informó Natalia Comelo para Informativo Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Chubut, porque allí la masacre de Trelew, de la que hoy se cumplen 50 años, marcó para siempre a la provincia y se proyecta también en la actualidad, en lo que se vive por estos días allí en Chubut. Nos informa nuestro compañero Fabricio Cardelli desde Radio Escuela Namuncurá.
La masacre de Trelew significó un hito, un antes y un después en el tema de derechos humanos, tanto en Chubut como en la Patagonia y también en el país. Uno de los motivos fue por la estrecha relación que establecieron familiares de las que serían luego víctimas, quienes estaban detenidos en el penal de Rawson, con los habitantes de Trelew, Madryn y Puerto Pirámides, ciudades aledañas al penal de Rawson, que fueron anfitriones de los familiares de los militantes detenidos que luego serían fusilados. Alejandra Guerra integra el Centro Cultural por la Memoria de Trelew y nos contó cómo era esa relación entre el pueblo chubutense y familiares de los masacrados en Trelew.
Traen a cientos de presos políticos para aquí, para la zona de Rawson. Uh-huh. La comunidad no solo de Trelew-Rawson, sino que también de Madryn y Pirámides. Uh-huh. Había vecinos de Madryn, había vecinos de Pirámides. Van a conformar estas comisiones de solidaridad con presos políticos y estas comisiones van a tener varias funciones. Por un lado, recibir a las familias de los presos y presas políticas cada vez que lograban llegar, pensando en que era muy difícil en esa época venir. Y poder brindarles, bueno, comida, ayudarlos a manejarse aquí en la zona.
A pesar de haber pasado 50 años de la masacre de Trelew, el juicio de 2012 y la última condena a Bravo en Miami ante la demanda civil de familiares, la matriz represiva en Chubut no se ha desarticulado. Así lo expresó Hilda Fredes, referente en derechos humanos en la provincia, que esperó 43 años para que condenen al responsable de la desaparición forzada en dictadura en 1976 de su compañero, el docente y militante Elvio Ángel Bell. Tito Nichols, el genocida responsable de la desaparición de Bell, mientras estaba procesado, fue premiado por autoridades del gobierno de la provincia del Chubut. Uno de los responsables de esa premiación fue el por entonces ministro de Seguridad de la provincia, Federico Mazzoni.
El mismo gobierno, el área de gobierno, le dio el premio a Nichol. Ahí se nos empezaron a caer muchas cosas. ¿Qué es lo que pasó con Nichol y con Mazzoni? ¿A qué responde Mazzoni? ¿A qué sectores responde? Al mismo sector que respondía Nichol.
A 50 años de la masacre de Trelew, una herida que aún cuesta cerrar. Para nuestro noticiero de Farco, reportó desde Chubut Fabricio Cardelli en nombre de Radio Escuela La Muncurá de Puerto Madryn.
Vamos ahora a Santiago del Estero porque allí comunidades campesinas se capacitaron sobre derecho ambiental junto al fiscal federal Gustavo Gómez. Nos informa nuestro compañero Sergio Raffaelli desde FM La Merced de Pozondo.
Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Organizado por la Mesa Parroquial de Tierras del Departamento Jiménez, se realizaron las jornadas de capacitación sobre derecho ambiental. A cargo del fiscal federal general de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, el doctor Gustavo Gómez, el 20 de agosto, el pasado sábado, en la ciudad de Pozondo. En primer lugar, el doctor Gustavo Gómez nos presenta las herramientas para acercarnos al sistema de administración de justicia a todas las comunidades campesinas que sufren los ataques del agronegocio.
Vamos a trabajar en una suerte de presentación de visión general de lo que es el sistema que a muchos nos oprime. Vamos a hablar de cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para acercarnos al sistema de administración de justicia sin abogado. Uno de mis lemas es que la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Ustedes son los principales actores en esta cuestión. Nosotros somos nada más que unos servidores públicos a los cuales ustedes le pagan el sueldo, porque está otra realidad, y muy buenos sueldos, vamos a decir. Pero ustedes le pagan el sueldo cada vez que compran un kilo de harina, cada vez que salen por algún lado. La mirada que uno ha aprendido después de muchos años, yo ya tengo más de 30 años de fiscal, he sido fiscal federal en Chubut, es que en realidad necesitamos una mayor conexión entre ustedes y nosotros.
Con la imagen de la grulla que quiere tragarse el sapo, nos grafica lo importante de organizar la defensa de los derechos de las comunidades campesinas.
Y esta es una grulla que se está tragando el sapo. Ese sapo somos nosotros. La grulla son estos señores que quieren hacer plata con la salud de la gente, sino también esa grulla es un emblema de lo cerca que están y de lo rápido que son cuando se trata de ganar plata a costa nuestra. Fíjense que ese sapo tiene dos manos afuera y le está apretando el cogote a la grulla. Y la grulla se está quedando morada porque se está ahogando. La pelea es si la grulla se ahoga por la presión de las manitos y lo suelta el sapo, o si finalmente no tiene suficiente fuerza el sapo y la grulla se traga el sapo. Yo sostengo, y esto porque lo copié a mi colega brasileño, que la mano izquierda de ese sapo son ustedes, son los movimientos sociales, pero también son parte de la mano derecha. Y la mano derecha somos quienes trabajamos en el sistema de administración de justicia.
Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozondo, Santiago del Estero.
Y ahora vamos a La Plata, porque allí los clubes de fútbol amateur reclaman que dejen entrar a visitantes a los partidos para poder mejorar sus ingresos económicos. Mientras eso no pase, no se van a presentar a jugar los partidos. Nos informa nuestro compañero Sergio González desde FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. Clubes de La Plata se ven perjudicados por una medida del organismo de seguridad. Los clubes de la Liga Amateur Platense de la Ciudad de La Plata, tanto en el masculino como en el femenino y en todas sus categorías, han decidido no presentarse a jugar los distintos partidos hasta que desde Aprevide se revea la decisión de no dejar ingresar al público visitante a las distintas canchas de la Liga. Esto se da ya que sin ese ingreso en la recaudación de las entradas y el buffet, la pérdida económica es sustancial. Más si le sumamos los distintos aumentos en seguridad y arbitraje, por ejemplo, que deben afrontar todos los fines de semana. Mónica Jurinovic, presidenta del Club Iris en la periferia platense, contaba lo siguiente al aire de Raíces Rock.
El día martes, antes de comenzar la primera fecha, nos encontramos con que Aprevide dijo que no se podía jugar sin público, que no se podía jugar con público visitante. Aparte de esto, el aumento, el incremento en la policía, que ya la veníamos dando y todavía nos quedan dos aumentos más, y también el aumento de los árbitros, que por supuesto es entendible, pero también nosotros estamos en una posición que, o sea, nosotros necesitamos para afrontar un torneo vender no vender menos por cada partido de 30, de 300 o 400 entradas.
Los clubes que componen la Liga Amateur Platense no son solo clubes de fútbol. Son instituciones que garantizan la merienda en las distintas familias, que ayudan con mercadería, que se involucran en los problemas cotidianos de su comunidad. Así lo reflejaba Jurinovic.
Que si visitan los clubes, se van a dar cuenta cuál es la problemática y todo lo que están haciendo los clubes. Nosotros muchas veces suplimos como club lo que tendría que hacer el Estado en cuanto a la contención de los chicos, entonces lo menos que necesitamos es que nos pongan palos en la rueda y nos dificulten el accionar y el funcionamiento normal de las instituciones.
La decisión está tomada. Los clubes de barrio de La Plata no van a disputar sus partidos hasta que no se atienda su reclamo. Para el informativo Farco, informó Sergio Pacho González, desde FM Raíces Rock.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este lunes 22 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chao.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! Hola Modo, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.